Muchas gracias, amado hermano Rodolfo. Dios le bendiga grandemente al hermano también, amado, nuestro amado hermano Román. Un gran abrazo también para usted y para todos nuestros amados hermanos que ya están conectados. Como lo que decía usted, hermano Rodolfo, interesante al calor de la palabra de Dios, porque mientras usted lo decía, pensaba yo, la Biblia dice que es antorcha. Y la antorcha no solamente alumbra, sino que también irradia calor. Así que le damos gracias al Señor por que a pesar de tener una noche tan helada, estamos al calor de su palabra, como lo decía usted. Le damos muchas gracias al Señor por poder continuar nuestros estudios, a pesar de la distancia, de no poder vernos, de no poder estar presencialmente. Podemos mantener las reuniones habituales y seguir estudiando la palabra del Señor, y cuanto más necesario en este tiempo para que nuestra fe no decaiga, para que seamos fortalecidos en nuestras convicciones, en nuestras fuerzas, viendo y oyendo, ¿no es cierto?, lo que está pasando en este mundo en general. Me contactaba hace poco con un hermano de Centroamérica, que siempre tenemos contacto, y ellos están también pasándola muy mal. Entonces yo les decía, no es un tema local, no es un tema del gobierno de turno, es un tema mundial. Y lo que estamos viviendo, ciertamente, si bien nosotros no andamos por vista ni por señales, sin duda que confirma que la profecía bíblica es la verdad. Estuve recordando cuando estudiamos el mensaje de la característica de la sociedad y del hombre del último tiempo. Y Pablo le decía a Timoteo, debes saber esto. Esto lo vimos hace años atrás, ¿se acuerda? Antes que viniera todo lo que hemos vivido en estos últimos meses. Y afirmábamos por la palabra, ¿cierto?, que los tiempos serán difíciles. Los tiempos serán peligrosos. Y que los hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por lo tanto, si bien a ninguno le gustaría estar viviendo esto, en general, pero nos trae gozo la profecía porque se confirma que es la verdad. Y nos aferramos a esa antorcha que alumbra en lugar oscuro, que es este mundo de oscuridad y de tinieblas. Pero nosotros no estamos en tinieblas, tenemos esperanza. Y esta palabra nos afirma nuestras convicciones para seguir adelante. Así que un gran abrazo a todos mis amados hermanos. Y con harto ánimo vamos a continuar nuestro estudio de los días jueves, que llevamos por largos años, hermanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Aquí en el capítulo 12 estamos ubicados, ya terminando prácticamente el versículo número 2, en la última parte. Vamos a dar lectura a Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra y nos dé la claridad suficiente para comprenderla y atesorarla en nuestros corazones. Hemos estado ya hablando de lo que significa el tremendo contenido de este versículo número 2, que tiene conexión ciertamente con el versículo 1, en una sección de la epístola a los Romanos que habla ya de los deberes cristianos. Desde el capítulo 12 en adelante, sin duda, la instrucción apostólica es a nuestra demanda como hijos de Dios, como hijos de luz, también dice a los Efesios, como cristianos. No solamente la doctrina comprende el conocimiento, la teoría, que es bueno, que es necesario, sino que también las demandas de una vida práctica. Que el Señor nos ayude a tener esa sensibilidad, nuestro hermano la otra vez decía, ese espíritu de discípulo, para poder ir aprendiendo como un niño, va aprendiendo los primeros pasos y avanzando en esa vida, ¿no es cierto? Nosotros también en rumbo, vamos a decirlo de esa forma, rumbo a la obediencia y poner por obra la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo hacía un llamado, ¿no es cierto?, de no tener esta conformación o forma adaptarse al mundo. Cuando habla aquí de siglo, está refiriéndose a un siglo malo, a una era mala, que también podríamos asociarla a un sistema que está totalmente corrupto. Nosotros debemos entender, hermanos, que nosotros somos de Dios. Él nos tiene en su mano. La otra vez nos acordábamos de ahí del pasaje, ¿no es cierto?, de Juan 10, el Evangelio de Juan capítulo 10. Versículo 27 en adelante, cuando el Señor nos enseña de que nosotros estamos en su mano, ya somos de Dios. Pero también el mismo Juan nos enseña que todo el mundo está bajo el maligno, la influencia del maligno. Estamos en un mundo de maldad Y ese mundo de maldad y esa era de maldad y ese siglo malo siempre nos va a querer moldear, ¿ya? Conformar, formatear conforme ciertamente a los principios mundanos. Y ahí es donde debe estar la iglesia siempre con esa, por decir así, con esa actitud de vigilante, ¿cierto? Como una atalaya. Por eso que el Señor levanta siempre atalayas en las iglesias para poder advertir, cuidado con esto porque nos estamos conformando o nos tuviéramos advertidos de, ¿no es cierto?, de estar tomando la forma del mundo. Y ese es el llamado del apóstol Pablo, no adaptarnos, no tomar la forma, el molde de este mundo que nos quiere llevar a otro tipo de enseñanzas y de prácticas que son totalmente en contra de la voluntad de Dios. Ya hablamos bastante de eso, no quiero invertir más tiempo, hermano. Creo en lo personal que ha quedado bastante claro. Y también leímos acá en el versículo 2 que el medio de esta vía, ¿no es cierto?, es la transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ya abordamos también lo que eran estas dos palabras, la hemos estado comentando. La palabra transformación en el griego original es metamorfosis. El Señor nos llama en la vida práctica no solamente a no tomar la forma del mundo, y es más, a cambiar de forma, no tomar la forma del mundo ciertamente, pero vivir una metamorfosis progresiva de aquí hasta que el Señor Jesucristo nos lleve, ¿no es cierto?, o nos venga a buscar o nos llame a su presencia. Esa es la demanda cristiana, vivir esa metamorfosis, esa transformación progresiva, constante, de un presente continuo, ¿ya? Y esa transformación también tiene un medio, un canal. ¿Cuál es? La renovación del entendimiento. Ya hablamos de aquello, lo que significa la renovación de la mente es cambiar de manera de pensar constantemente. Hablamos, hermanos, sobre eso en estos dos términos, tanto transformación como cambiar la mente. Es una obra que ya la hizo posicionalmente nuestro Salvador con la obra de la cruz. Nosotros ya estamos posicionalmente en Cristo, santificados en Cristo, ¿cierto? Y nosotros ya somos nuevas criaturas y, como dice el apóstol Pablo también a los corintios, tenemos la mente de Cristo en un sentido posicional, pero todavía, amados hermanos, y esto es muy importante, todavía moramos en un cuerpo pecaminoso. Por lo tanto, ese hombre viejo, esa mujer antigua, ¿no es cierto?, esa naturaleza antigua, siempre va a querer irse en contra de la voluntad de Dios. Fíjese que tiene todo consonancia, porque la única manera, ya vamos a llegar allá, de comprobar cuál es la voluntad de Dios es mediante la transformación y es mediante la renovación de nuestra mente. Es decir, vivir en la práctica la transformación y también vivir la renovación de nuestra mente, cambiar de manera de pensar. Hicimos en este breve recuento que siempre hacemos los estudios, hermanos, porque creemos que los repasos son muy necesarios, ¿no es cierto? Hicimos un comentario respecto a este llamado de cambiar de manera de pensar o renovación, una mente nueva, la mente de Cristo. Fíjese que en el inicio de nuestra vida cristiana, asoma ya esta palabra mente nueva, que es la palabra metanoia, un cambio de mente, que es la palabra en nuestro idioma arrepentimiento. Fíjense que la escritura tiene un llamado imperativo, el evangelio no es una invitación opcional, es un mandamiento. Ya leímos ahí en Hechos, ¿no es cierto?, en Hechos capítulo 17, cuando Pablo dice ahí a los griegos que Dios manda en todo lugar que los hombres se arrepientan, es decir, el arrepentimiento es un mandamiento. Y este arrepentimiento no significa sino cambiar de manera de pensar. Obviamente, ese arrepentimiento para vida nos permitió a nosotros tener un cambio radical respecto a Dios, respecto a la obra de Cristo, respecto a nuestro propio pecado. Es por primera vez cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar respecto al pecado que mora en nosotros. Ya no era un concepto universal del pecado, sino que nos dimos cuenta por primera vez que nuestro pecado había provocado la muerte del Mesías, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la percepción del individuo cuando vive el arrepentimiento ya no es la misma. Ya su mente ha cambiado, sus intereses van cambiando, su manera de actuar, su manera de hablar, todo va cambiando en función de esta renovación, de esta metanoia, el cambio de mente, el cambio de manera de pensar. Por eso que es muy satisfactorio, hermanos, cuando alguien del mundo te dice, tú no eres igual que los demás. Qué bueno es eso, hermano. Es bueno, no es garantía en lo absoluto de todo, pero sí es gratificante porque el testimonio, aunque el mundo muchas veces nos quiere poner, ¿no es cierto?, traspié, o nos quiere apuntar con el dedo, ciertamente, se vuelven enemigos de los cristianos, pero qué importante es que tú también experimentes, que el resto vea que tú no eres igual, que tú no hablas igual, que tú no piensas igual, que tú has cambiado tu manera de pensar. Los creyentes ciertamente ya no andamos 100% conforme a la lógica humana, sino que el Señor nos ha transformado en una, también en una conversión para que andemos ahora en la lógica divina. Entonces la semana pasada estuvimos analizando varios pasajes, hermanos, respecto a cómo piensan los hombres, a cómo piensa Dios, ya la renovación del entendimiento. Vimos varios pasajes. Uno de aquellos que estuvimos comentando en el capítulo número 12 de Mateo, versículo 25, cuando Jesús les decía, sabiendo los pensamientos de ellos, porque Dios conoce lo más interno de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Hacíamos un breve comentario, no sé si usted se recuerda, porque citábamos también Jeremías, capítulo 17, verso 9 al 10, donde dice que es engañoso el corazón y perverso más que todas las cosas, y dice, ¿quién lo conocerá? El mismo Jeremías responde, yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Esta expresión en hebreo es kilá, kilyá, podría ser también dicho, que significa riñones, entrañas. Para el judío la expresión riñones es la parte más entrañable del ser humano. Para nosotros es corazón, para nosotros es pensamiento. Pero en la mentalidad hebrea era considerada las entrañas como los riñones. Entonces vemos que Dios escudriña lo más interno. Nosotros lo vemos ahí en Hebreos 4, cuando dice que la palabra de Dios es cortante, es de doble filo, ¿no es cierto?, que corta y que penetra de entrada y salida, ¿cierto?, que corta. Y no solamente corta lo externo, no solamente penetra lo que significa las emociones, sino que traspasa el espíritu. Y como hemos dicho, nosotros somos de tres partes, cuerpo, alma y espíritu. La parte más interna, el ser. Y ahí es donde está también este sentido, ¿no es cierto? Que es el corazón, por decir así, este lugar. Es como un misterio para todos nosotros, ¿qué es el corazón? Y no me refiero al músculo, ¿no es cierto?, que bombea la sangre. El hombre ha estudiado acabadamente lo que es el corazón, pero en la Biblia el corazón es las entrañas del ser humano. Entonces el Señor conoce lo más interno, y voy a citar otro pasaje que tiene que ver con el entendimiento divino en darle la capacidad al hombre también. Por ejemplo, en Mateo 13:23, una vez lo comentábamos, hermano, en la perspectiva de la renovación de nuestro entendimiento. Dice así la palabra del Señor, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, y mire lo que dice, y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 160 y a 30 por uno. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Muy bien, muy brevemente quiero citar esto, hermano, que es la parábola del sembrador, considerada como la base de todas las parábolas. En la medida que nosotros entendamos bien esta parábola, y una vez la estuvimos estudiando en detalle, la parábola del sembrador es la base, es la madre de todas las parábolas, donde la obra no la hace el pecador, sino que la hace Dios, donde el poder no está en el sembrador, sino que en la semilla. Y eso es la maravilla del evangelio, hermano. Ninguno de nosotros se podría jactar, siempre en un lenguaje muy evangélico se dice, ¿cuántas almas has ganado para Cristo? Como que si tú y yo pudiéramos tener algún poder para ganar un alma para Cristo. Nosotros sabemos, hermanos, que el poder no está en el predicador, el poder no está en el sembrador. El poder y la vida está en la semilla, amados hermanos. Y en ese concepto de parábola tremenda, donde se pone la soberanía de Dios tremenda acá, vemos que la semilla caía. La semilla caía en distintos lugares, en el camino, entre pedregales, entre espinos, y también cayó en buena tierra. Es decir, nosotros vemos que en esos cuatro destinos, por decir así, el camino, entre pedregales, entre espinos, y en la buena tierra, fue un solo lugar que fructificó. Fue en la buena tierra, donde evidentemente en el lenguaje alegórico de la siembra y de la cosecha, vemos que hay un labrador, alguien que prepara la tierra. El sembrador no puede sembrar sin antes no preparar la tierra. La pregunta, amado hermano, amada hermana, ¿quién preparó tu tierra? ¿Quién preparó mi tierra para que recibiera la semilla y diera fruto? Ciertamente fue el Señor. ¿Y quién podría ser si el propio Jesucristo, no es cierto, nuestro Salvador, llegó a decir, el Padre es el labrador? El apóstol Pablo dice que nosotros somos labranza de Dios. Lo dice ahí a los Corintios también. Entonces, ¿qué quiero señalar como parte puntual? Es que los únicos que entienden la palabra son aquellos que fueron preparados primeramente por Dios para recibir la palabra y comprenderla. El texto dice aquí, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, y ahí aplica esta palabra, entiende la palabra. Es decir, el Señor abre el entendimiento. Si el Señor no abre el entendimiento de un individuo, nosotros seguimos nuestro rumbo al despeñadero, amados hermanos. Si estábamos todos muertos en delitos y pecados. Ahora, lo curioso es que en el versículo 51 de Mateo 13, si usted tiene abierta su Biblia ahí o lo apunte, después lo revisa, es que Jesús les preguntó a sus apóstoles, a sus discípulos, que después serían sus apóstoles, ciertamente, les dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Bien, el Señor no les dijo nada más, pero evidentemente ellos no habían entendido nada, hermanos. Más adelante vamos a ver ese pasaje tremendo, cuando dice que ellos no entendían nada y el Señor les tuvo que abrir el entendimiento. No cabe duda, hermanos, como doctrina base de nuestra fe, es que el Señor un día nos abrió el entendimiento, nos puso una nueva mente, la capacidad de pensar como Cristo piensa. Ahora, dice acá en el Mateo capítulo 15, versículo 16 al 20, dice, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Pregunta el Señor. Nuevamente apelando, ¿no es cierto?, o apuntando, mejor dicho, al entendimiento del hombre. Sabemos que de ahí no vamos a recibir ningún fruto. Nuestro entendimiento pasado, de nuestra naturaleza pecaminosa, no puede entender las cosas que son del Espíritu, no las puede discernir, dice también el apóstol Pablo. Agrega el Señor, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón, mire lo que dice, salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahí estaba en una, ¿cierto?, en una controversia con los religiosos nuevamente, que solo miraban lo externo. Siempre la religión se ha preocupado de lo externo, porque tampoco puede hacer nada por lo interno. El ser religioso no sana lo interno, hermanos. Nosotros vemos que la conversión parte desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Normalmente la religión disfraza al individuo de un ser religioso, que tiene que cumplir códigos, rituales, normas, pero no ha tenido una transformación desde adentro. Ese es un craso error. Y yo me temo, hermanos, que muchas iglesias pregonan el cambio externo. Y nosotros no podemos hacer nada, hermanos, sino el poder de la palabra de Dios para que cambie al individuo desde adentro hacia afuera. Entonces esa era más o menos la polémica acá. Y el Señor les enrostra y dice, ¿aún están sin entendimiento? ¿No pueden entender que lo que entra en el hombre baja al estómago y después se va, ahí lo dice el término ahí, a la letrina? O sea, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino que les pone un tema muy sensible. El problema del hombre es el problema del corazón. El problema del hombre es el problema de los pensamientos, de la antigua mente, de la mente natural. Entonces le dice, del corazón salen los malos pensamientos. Nosotros, por razón natural, nosotros producimos malos pensamientos. Nos acordábamos de Filipenses la semana pasada, que Pablo dice, en esto pensad. Nuestra mente se tiene que estar constantemente llenando de cosas celestiales, de cosas que hablan del Evangelio. De lo contrario, se va a llenar de pura basura, hermanos. Y cuando digo basura, no digo de cosas tremendamente groseras o atentatorias al carácter santo de Dios, sino que también ideas humanas, ¿cierto? Puede ser ideas políticas, puede ser ideas de principios humanistas, filosóficos. Y nuestra mente va a girar en torno a todo eso, a filosofía, a política, al fútbol, por ejemplo. No estoy en contra del fútbol, pero mucha gente lo único que sabe, como le dicen acá en Chile, juguito de pelota. Y otras cosas más. Nosotros tenemos que, como cristianos, irnos transformando en una metamorfosis progresiva y renovando nuestra mente, llenando nuestra mente con los nuevos pensamientos en Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 7 al 8 dice así: ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombre de poca fe, que no tenéis pan? Mire cómo les pregunta nuevamente, ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y aquí viene el versículo 12 que dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La mente natural solamente piensa en lo externo, en lo lógico, como el propio Nicodemo, el sabio Nicodemo, ¿cierto? El sabio Nicodemo dijo, sabemos que has venido de Dios, pero le faltaba algo más, le faltaba lo más principal en su vida, en su relación con Cristo, creer que Jesús era el Hijo de Dios, cosa que fue confesada no por un sabio, sino por un ignorante como Pedro. Acuérdense que Pedro fue el que dijo, ¿cierto?, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bienaventurado, ¿no es cierto?, eres Simón. Pero esto no te lo ha revelado tu intelecto, tu carne, tu razón, sino que te ha sido dado del Padre. La mente natural te lleva a ver las cosas externas. El sabio Nicodemo decía, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre siendo viejo? Mente natural. Pero Pedro, siendo usado por la gracia de Dios, expresa, confiesa esa tremenda doctrina del Hijo de Dios, con la nueva mente, ciertamente, guiada por el Padre Celestial. Y ahí es cuando vemos esta, por decir así, dicotomía de un Pedro guiado por el Espíritu de Dios y un Pedro natural, porque si usted sigue leyendo el capítulo 16, donde Pedro primero confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, más adelante el mismo Pedro le dice al Señor, no vayas a Jerusalén para que estas cosas que tú dijiste no te acontezcan. El Señor había anunciado su padecimiento y su muerte. Y el Señor le dice, ¿cierto? Le dice, quítate de mí, ¿cierto? Satanás, porque me eres tropiezo. No le está diciendo a Pedro que era Satanás, sino aquel que estaba influyendo, ¿no es cierto?, en los impulsos, en la idea compulsiva de Pedro. Y ahí le dice, porque pones la mira no en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Siempre vamos a estar, hermano, en esa disyuntiva, lo voy a usar con ese término, en esa dicotomía de hablar conforme a la mente de Dios o de hablar conforme a la mente natural. Evidentemente nuestro cuerpo pecaminoso, hermano, siempre nos lleva a ser proclives a hablar por nuestra propia voluntad y hablar de manera natural. El Espíritu Santo nos redarguye, hermanos, cuando nosotros estamos hablando solamente cosas naturales. A veces el lenguaje coloquial es mucho más fácil de entender, pero sé que este video, ¿no es cierto?, y este programa puede salir a otros países, pero hay expresiones muy, muy nuestras, muy chilenas, ¿no es cierto?, cuando dice, estamos dando puro jugo. ¿Has escuchado ese término? Una expresión muy nuestra. Eso quiere decir, en términos teológicos, estamos hablando por nuestra propia cuenta. Que el Señor nos ayude, hermano. a no dar más jugo, sino que hablar la palabra de Dios. Que nuestra mente natural sea opacada, ¿no es cierto?, eclipsada por la nueva mente en Cristo. Eso es lo que se quiere transmitir. Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y mire lo que dice el texto, el que lee entienda. Hablábamos sobre la importancia de las profecías, amados hermanos, y hemos estado estudiando ya varios años las profecías bíblicas los días domingos en la tarde, y ya por varios meses estamos detenidos ahí en Daniel 9, 24 al 27, hablando, haciendo más y más cada día familiar lo que significa la profecía de las 70 semanas. Un tema bastante complejo. Pero yo me gozo en el Señor que los hermanos han ido comprendiendo este lenguaje que no es fácil. Y en la medida que lo repetimos, lo repasamos y lo volvemos a leer, se va haciendo más familiar. Pero leíamos un pasaje clave en el estudio de las 70 semanas. ¿Cuál es? Cuando el ángel Gabriel le dice a Daniel, sabe y entiende. ¿Se acuerda? Sabe y entiende. ¿Cómo nosotros podríamos cultivar la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento en Cristo? Si no solamente por la Escritura. La Escritura cultiva nuestro entendimiento, la Escritura cultiva nuestra sabiduría celestial. Porque hay una sabiduría que está impregnada en este cuerpo de muerte. Esa sabiduría que dice Santiago, una sabiduría terrenal, una sabiduría animal, una sabiduría diabólica. Esa es la sabiduría natural de nuestra mente natural. Pero la sabiduría que viene del cielo es una sabiduría que parte de la base del temor de Dios, de la reverencia a Dios y por consecuencia a su palabra. La única manera de ir transformándonos de día en día, ¿no es cierto?, y viviendo la renovación de nuestra mente, es un sometimiento voluntario y diario, en un presente continuo, a la instrucción de la palabra de Dios. Lucas 18:34 dice así: pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta. Y miren lo que dice: y no entendían lo que se les decía. El hombre natural, tú y yo sin Cristo no entendemos las cosas del Espíritu. Aquí confirma que los discípulos no entendían nada, hermanos. A pesar de que decían entenderlo todo, no entendían nada. Ahora, ¿por qué con tanta seguridad lo decimos? Mire lo que dice ahí en Lucas 24:45. Pasaje que siempre estamos repasando, Lucas 24:45. Entonces Jesús les abrió el entendimiento, la mente, para que comprendiesen las Escrituras. Esta es una obra de Dios, amados hermanos, qué tremendo. Gloria a Dios por eso. El que estemos comprendiendo las Escrituras no es un logro de tu capacidad, sino de Dios que te ha dado la apertura del entendimiento. Nos ha abierto la mente y podríamos decir, nos ha renovado nuestra mente. Entonces, todos los días, amados hermanos, todos los días tenemos el desafío de pensar, de actuar, de hablar conforme a nuestra mente natural que todavía mora en nosotros, o renovar nuestra mente conforme a la palabra de Dios. Este texto es tremendo porque esto habla de la esencia de nuestra conversión. Cuando tú entendiste el Evangelio, fue cuando Dios te abrió el entendimiento, te abrió la mente para comprender las Escrituras. Una persona inconversa puede leer de pe a pa, como se dice en las Escrituras, del Génesis hasta el Apocalipsis. Un cura, por ejemplo, un sacerdote o cualquier persona religiosa puede conocer de Biblia, puede conocer todos los libros, puede conocer de los idiomas vernáculos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los originales, me refiero al arameo, al hebreo, al griego koiné, puede darnos una cátedra de idiomas, de filosofía, de historia de la iglesia, etc. Pero la comprensión del evangelio no lo hace el intelecto, no lo hace un libro. Es una obra milagrosa de Dios. Él ha renovado nuestro entendimiento, nos ha abierto el corazón. Así lo dice ahí en Hechos, ¿cierto? 16:14, donde dice que Dios le abrió el corazón a Lidia. Había más mujeres. Uno dice, ¿por qué no le abrió a todas las mujeres el corazón? Bueno, porque ahí está la decisión absolutamente soberana de Dios. Nosotros estamos aquí por una decisión soberana, amados hermanos. Qué tremendo, hermano, hablar de la soberanía de Dios, ¿no es cierto? Uno descansa en eso. No digo 100%, 100% uno siempre se afana, se preocupa, somos seres humanos. Pero qué bueno es deleitarse en la soberanía de Dios, porque uno ahí va comprendiendo que todo, todo, sea lo macro como lo micro, está todo visado, autorizado por Dios. Nada pasa así a la suerte, por la circunstancia. Todo está aprobado por Dios, hermano. Finalmente, un pasaje también maravilloso y que termino esta parte diciendo, Hechos capítulo 8, verso 30 al 31, dice así: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Bueno, este es el conocido episodio de aquel eunuco, el etíope, que había ido a Jerusalén. Era, ciertamente se entiende que era un judío prosélito, muy religioso, quizás irreprensible como persona, pero le faltaba lo esencial: nacer de nuevo. Eso también, muy de paréntesis, es esencial. Y quizás alguien pueda estar mirando por primera vez este video. La salvación no te lo da ni la familia, que por ser evangélica o de tradición evangélica, ni porque tú tienes una Biblia en el velador y la lees, sino por el nuevo nacimiento. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Siempre nuestro ruego es que el Señor abra el corazón de los oyentes. Entonces este eunuco, este etíope, leía al profeta Isaías, y Dios evidentemente estaba haciendo una obra en este hombre, a tal punto que dice el texto que el Señor ahí como que movió, ¿no es cierto?, a Felipe a ir a hablar con este etíope, y lo vio que estaba leyendo las profecías de Isaías, del profeta Isaías, 700 años antes de Cristo. Y muy importante como Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Creo que es muy crucial eso, hermano, muchas veces. ¿Tú entiendes lo que lees? Y él honestamente le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó, que me gusta esta palabra, le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Qué importante lo que hace la obra de Dios. El Hijo de Dios, el nuevo creyente, quiere aprender. Quiere aprender, devorarse las escrituras. Aprender más y más de quién le salvó, de quién murió por él. Esto es una experiencia intransferible, amados hermanos. Escuchaba una predicación que decía: ¿te deleitas escuchando la Biblia? Si eso ocurre es porque tú tienes el Espíritu Santo. Esto no consiste en leer por leer, porque la Biblia es un libro sagrado. Así como lo hacíamos antes en la religión, los que fuimos católicos, se leía un versículo bíblico y con eso prácticamente estaba todo listo. Y al término de la misa salíamos con el pecho más inflado, ¿no es cierto? Nos sentíamos mejores que los demás porque ya habíamos cumplido un código religioso, pero el resto del mundo no. Entonces nos sentíamos mucho mejor. Pero la vida del cristiano es muy distinta. La conversión, el cambio de mente, la transformación verdadera te lleva a querer aprender de tu Señor. Nos lleva a querer aprender de nuestro Señor. Siempre luchando con la carne, evidentemente, pero siempre en la perspectiva, amados hermanos, de transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, cambiar de manera de pensar. Volvamos, por favor, ahí a Romanos 12, versículo 12, en la última parte, donde aparece el propósito, el para. ¿Para qué tenemos que, primero, no conformarnos a este siglo, sino transformarnos en esta metamorfosis progresiva mediante la renovación de vuestro entendimiento? ¿Cuál es el propósito de todo esto que estamos estudiando? Aquí está el para. Romanos 12:2, la última parte. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra vida siempre, amados hermanos, va a estar acompañada de decisiones importantes. No digo en el aspecto material, sino que también cuanto más en el aspecto espiritual, familiar, afectivo, donde la voluntad de Dios es lo principal. ¿Y cómo podemos comprobar la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber cuál es la perfecta voluntad de Dios, agradable, si no solamente a través de estos medios que Él nos da? Primero, no pensar como el mundo, no tomar la forma del mundo, sino tomar esta idea de transformación progresiva mediante la nueva mente en Cristo. Y este es un ejercicio de aquí hasta que nuestra carrera termine. No es un día ni dos días, hermanos. Es para siempre. La importancia de comprobar cuál es la voluntad de Dios. Fíjense que esto tiene mucha consonancia. Por ejemplo, para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, nosotros debemos tener estos tres aspectos que ya hemos estudiado varias semanas en estos dos versículos, hermanos. Primero, un cuerpo entregado en ofrenda, según el versículo 1, ¿cierto? Cuando Pablo le dice a los romanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En resumen, está hablando de un cuerpo entregado en ofrenda. Es un lenguaje hebreo, sin duda. Es como traer aquí al comentario central lo que era el culto judío, el culto de Israel. Ofrendarnos para el Señor. La primera cosa. Segunda cosa. Una vida santa. La vida separada. La vida santa es una vida apartada del mal, apartada del mundo. Eso es lo que habla la primera parte del versículo, del versículo 2. Y número 3, una mente renovada. Entonces tenemos el cuerpo entregado, la vida santa y la mente renovada en Cristo. Elementos que nos permitirán, ¿qué cosa? Comprender cuál es la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que son explícitas en la Biblia, hermanos. Por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Mentir es voluntad de Dios? No, no es voluntad de Dios, está clarísimo. Y todos los pecados que se mencionan que conforman este cúmulo que se llama el pecado. Porque el problema del hombre es el pecado, que lleva consigo los pecados, ¿ya? En sentido plural. La transgresión, el haber errado el blanco. La palabra pecado es amartía en griego, que significa que yo erré el blanco. Yo, teniendo que atinar, esto está tomado de la idea de tener un arco de flecha, y usted con la flecha apunta al blanco y suelta la flecha, esa flecha debe caer en el blanco. Pero el hecho de fallar, errar el blanco, es un concepto de pecado. Fíjese que es tan importante esto, hermanos, porque la esencia del pecado, de la palabra, el origen del pecado, no es hacer lo malo, sino no haber hecho lo que tenemos que hacer. La esencia del pecado es no hacer lo que debemos hacer, que nos lleva como consecuencia a hacer lo que no debemos hacer. Es lo que los teólogos lo han denominado como omisión y comisión. El pecado de omisión es no hacer lo que debemos hacer. Allá en el jardín del Edén, el pecado comenzó con la omisión. Y después se pecó de comisión. Pero con el tiempo esto se ha ido tergiversando, el concepto del pecado. Hoy día pecado es no hacer esto y esto otro. Pero ¿qué de lo que tenemos que hacer y no lo hacemos? También es pecado. Y es lo esencial del pecado. Entonces, en el concepto de amartía, nosotros hemos cerrado el blanco. Y hay muchas cosas que no las entendemos, y cuanto más la voluntad de Dios, que en cierto modo debemos nosotros estar en sintonía con la palabra de Dios para comprender cuál es su voluntad. Lo primero que quiero resaltar en este último tema del versículo 2, hermano, es qué significa voluntad de Dios. En el original, es bien importante el término original en su idea etimológica, en el origen de la palabra. Podríamos decirlo en términos muy sencillos: es el deseo de Dios. Lo que Dios desea, eso es lo que hace. Dios muestra su voluntad producto de su deseo voluntario. O sea, lo que Dios anhela, lo que su alma anhela, su espíritu ¿cierto? Su corazón, podríamos decir en un término muy humano, es ese deseo, ¿no es cierto? Es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros comprobar cuál es la buena voluntad de Dios? Vamos a entrar en una temática muy importante, hermano, porque aquí donde vamos a hablar algo que alguna vez lo comentamos, lo que significa la voluntad de Dios, en un gran conjunto, lo voy a decir así, en un gran conjunto que se llama voluntad de Dios. No obstante, en ese conjunto está, por un lado, la voluntad directa de Dios, que es agradable y perfecta, y está, por otro lado, la voluntad permisiva de Dios, que siempre está dentro del conjunto de la voluntad de Dios, pero que no es su agrado directo. Veamos algunos ejemplos. Primero vamos a lo que dice la Escritura respecto al deseo de Dios. Lo invito a buscar estos tremendos pasajes también, hermanos, por favor, en el Salmo 115, en sus casas, por favor, si puede buscar el Salmo 115. Salmo 115, versículo 3, dice así: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Ahí implícitamente está el deseo, la voluntad de Dios, todo lo que Él quiere lo hace. Nadie puede truncar su deseo. Todo está visado, autorizado por la voluntad de Dios, por la soberanía de Dios. Debemos primero partir de la base de que el Dios que se revela en las Escrituras es un Dios soberano, no es un Dios pequeñito, no es un Dios manipulable. Es un Dios que tiene el control de todas las cosas. Él nunca ha perdido el control. Siempre ha tenido el control y va ejerciendo soberanía desde la eternidad y hasta la eternidad. Aquí dice el texto dice que Dios está en los cielos. Esta expresión plural de los cielos significa más allá de todo lo que vemos. Para nosotros cielo puede tener varias connotaciones. El cielo de las aves, de los aviones, ¿no es cierto? Pero también el cielo de los astros, de la luna, etcétera. Pero el cielo de Dios está sobre todo lo que nosotros vemos. Por eso habla de los cielos. Allí mora Dios. Y Dios está en los cielos, ve todo, tiene todo bajo control y todo lo que Él quiere lo hace. Es un Dios soberano que manifiesta su deseo, que manifiesta su voluntad. En el Salmo 135, si usted lo compara directamente, Salmo 135, versículo 6, mire lo que dice. Dice, todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esto nos ratifica que todo es parte de la perfecta y soberana voluntad de Dios. Todo es un conjunto. Yo lo digo en términos muy humanos para que lo comprendamos. Es un conjunto que se llama voluntad de Dios. Pero dentro de esa voluntad de Dios hay una división muy importante que vamos a estudiar, yo creo que ya la próxima semana, que tiene que ver con la voluntad agradable y perfecta de Dios, y la otra es la voluntad permisiva, es decir, lo que Dios permite. Entonces tú me preguntarás con justa razón, todo lo que está pasando en el mundo, la pandemia, las mentiras, porque hoy día estamos pero plagados de mentiras, creo que ha brotado una palabra clave en este tiempo, mentiras. ¿Ya? Convulsión social en los Estados Unidos, en Europa, un mundo que va de mal en peor, tal cual lo dice la Escritura. Uno dice, ¿y eso es voluntad de Dios? Que haya una matanza, que hayan convulsiones sociales, que haya mortandad, etcétera. Quizás a lo mejor primera vez que lo vas a escuchar, pero es parte del plan soberano de Dios. Pero ahí es cuando entendemos, hay una voluntad que es directa, agradable y perfecta, pero también tristemente hay que decirlo, hay una voluntad que Dios permite que el hombre haga lo que hoy día vemos. Nadie puede culpar a Dios, el hombre tiene su propia responsabilidad, pero Dios en su infinito conocimiento de todas las cosas revela su perfecta voluntad, pero también su voluntad permisiva. Job capítulo 23, y aquí vamos terminando que el tiempo ya se terminó. Job 23, 13 dice lo siguiente. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Note lo que dice. Su alma deseó, Ahí está la esencia de voluntad. E hizo. Su alma deseó e hizo. Lo que él quiere lo hace. Dios no tiene consejo, no necesita consejero. Ya Pablo lo había dicho a los romanos. ¿Quién será su consejero? No, él no necesita consejo de nadie. Porque es todopoderoso, porque es soberano, porque está sentado en un trono. Entonces, hermano, cuando nosotros leemos todo esto, la vida cristiana, la vida santa, el llamado apostólico a vivir vidas piadosas, a pensar como Cristo piensa, a someter nuestra voluntad y intelecto a la palabra de Dios, tiene un propósito final, un propósito solemne. ¿Cuál es? Comprobar cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Es la única manera, hermano. Con tu mente natural nunca vas a comprender cuál es la voluntad de Dios en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de la iglesia, en la vida de la iglesia en sociedad y en todos los ámbitos de la vida. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a someter nuestro intelecto, nuestra mente natural todavía vivita ahí, a esta nueva mente, a esta renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar, confirmar, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.